Excelente, es un buen inicio. Hoy quiero hablarles de la reunión más importante de todos los tiempos. Esta junta estaba compuesta por personas sin calificación, sin experiencia, sin educación, inseguras, personas con dudas que transformaron la historia de nuestra civilización. Si bien se ha avanzado mucho desde aquella reunión, la realidad es que la tarea aún no ha concluido. Y es necesario tener una comprensión clara de cómo todo esto impacta nuestra vida como cristianos en relación con los tiempos que estamos viviendo hoy. Voy a hablar de la Gran Comisión. Así que vamos a nuestras Biblias en Mateo 28, versos del 16 al 20. Leamos. Ahora bien, los 11 discípulos se fueron a Galilea, a la montaña a la que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. Y acercándose Jesús les dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es el Evangelio de Mateo. El autor fue un recaudador de impuestos que se convirtió, tuvo un fabuloso encuentro con Jesús y se convirtió en uno de los 12 discípulos. Y estaba hablando con una audiencia específica, los judíos. Y el propósito particular de Mateo era demostrar las credenciales de Jesús. Sus objetivos es presentar a Jesús como rey, como el rey de los judíos, al Mesías. Pero también una noticia impactante. Noticias impactantes que Mateo quiere revelar. Jesús no es solo el rey de los judíos. Su reino también es para los gentiles, para los no judíos. Y luego vemos el preámbulo de lo que sería la iglesia. Así que esa fue una reunión importante. ¿Qué ocurre aquí? El famoso maestro, el rabino, predicaba sobre el reino de Dios, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, creaba milagros. Muchos problemas para la élite religiosa. Y por eso lo habían llevado a la cruz para morir. Pero sucede algo totalmente inesperado. Jesús resucitó de entre los muertos. Se aparecen ante María Magdalena. Le dice a los discípulos: El maestro se ha levantado, así que hay confusión, hay miedo, la gente no entiende lo que pasa. El Jesús resucitado da una orden: que se encuentre con sus discípulos en aquel monte, porque sus planes apenas empezaban, no era el fin. Ahora bien, los 11 discípulos fueron a Galilea, dice el versículo 16, a la montaña a la que Jesús les había indicado. En esta ocasión, la aparición de Jesús con sus discípulos fue probablemente en el monte Tabor. No sé cómo preguntar esa palabra en inglés. Algunos estudios creen que ahí fue. Algunas personas creen incluso que fue el lugar de la transfiguración de Jesús. El verso 17 dice: Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Cómo va a ser? Es posible que, además, es posible que no estuviera solo con sus discípulos. Es posible que Pablo está hablando en Corintios 1, 15 al 6, decía, es posible que hubieran 11. Quizás toda la multitud estaba allí con los discípulos, aparte de los discípulos. Lo sorpresivo es que todos dudaron. Qué manera más interesante de iniciar una reunión. No somos diferentes que ellos. A veces somos lo mismo. Para actuar en esta diatriba entre la oración y las dudas, a la luz de sus seguidores, una declaración era necesaria. Algo fue necesario para que tuvieran seguridad completa para decir que Él es quien dice ser. Y entonces vamos al verso 18. Y acercándose a Jesús les dijo esta declaración importante. Toda potestad en el cielo y en la tierra ha sido dada a mí. El propósito de Mateo se cumple al final de su relato, para demostrar que Jesús es el Rey, Él es el Señor, no es un impostor, no es un profeta, pero es el Mesías. Eso es enorme, porque tiene autoridad en el cielo. Luego veremos las implicaciones de lo que eso quiere decir. Si toda la autoridad tiene en el cielo, quiere decir que estamos hablando de entidades del cielo, cuerpos del cielo, ángeles, principados y potestades, Satanás incluido, tiene poder sobre todo eso. Y si pensamos en la tierra, hay muchas implicaciones allí también. Todas las actividades relacionadas a la creación de esta tierra, que toman lugar en esta tierra, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, crecer, trabajar, formar una familia, hacer agricultura, el clima, animales, tener hijos, hacer negocios, practicar arte, música, dinero, jubilación, mi retiro. Él tiene autoridad sobre todo, incluso sobre la muerte. Y eso es interesante porque hay algo particularmente de algo particular del cristianismo. Proveniente de un trasfondo judío, había un Dios para cada aspecto de la vida. En la antigüedad había un Dios para la agricultura, un Dios para las lluvias, un Dios para aspectos religiosos. Pero este es Dios, que es amo de todo. Y eso es enorme, tiene una gran implicación. Porque cuando viene autoridad, no nos gusta someternos a nadie, déjanos solos. Yo quiero ser, no me toques, no te metas conmigo. Quiero hacer lo que yo quiera. Aprendimos nuestro pastor, sermón anterior, que la razón por la que dejamos autoridad es por la policía. Si no, no haríamos nada. Pero nuestros corazones tiende a ser rebelde. Así que, si Él tiene autoridad en todo, entonces puedo decir de manera confiada que Él tiene derecho a la totalidad de todo mi ser. Entonces, debemos someternos nuestro corazón a Jesús. El famoso Shema, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Ese es el concepto de que Él es el Señor de todo lo que tenemos. Tenemos que decir que recibimos a Dios como nuestro Salvador, pero esa es la parte más complicada. Recibir a Cristo como nuestro Salvador no nos costó nada, nada. Pero recibirlo como mi Señor, que Él tiene control de todo, Y hoy tendemos a separar esos dos. Hacemos separación, secreto y secular, de la iglesia. Pero lo que pasa de lunes a sábado también es importante. Es clave para entender estas ideas. Y todo. Cuando hay autoridad, hay confianza. Hay confianza. Y eso nos puede llevar a la siguiente parte de la comisión. El mandato. El mandamiento. Versículo 16. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Jesús nos ha dado el mandato de hacer discípulos, seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres están perdidos sin Cristo. Ninguno es justo, ni uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo somos muerte espiritual. Y eso tiene consecuencias eternas. Jesús se ha convertido en la solución para el problema. Por su sacrificio podemos tener la remisión de pecados. Al poner nuestra fe en Él, podemos experimentar el perdón y tener vida eterna. Ese es el Evangelio. Y por ello, hay una urgencia de comunicar estas buenas noticias. Esto es serio. Personas que conocemos, personas que amamos, que están alrededor de nosotros. Esto aplica para nosotros y lo que sea que hagamos. Esta urgencia de comunicar estas buenas noticias. El plan para llevar este mensaje es a través de sus seguidores. Interesante. Dios no lo necesita para esta gran comisión. Él no lo necesita para su plan redentor, pero ha decidido involucrarnos en este proceso de ver vidas transformadas. Entonces, cuando vemos esta frase, ve pues, quiere decir, con base en mi autoridad, ¿cómo vas mientras vas? En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en cada actividad diaria, en el negocio, en el supermercado. Allí haces discípulos, a donde sea que estés. No hace ninguna separación. Ser discípulos no es una actividad solamente, es un estilo de vida. Y parece que los primeros discípulos lo entendieron muy bien. Vamos a Hechos, del 8, del 1 al 8. Ahí pueden ver algo muy interesante. Podemos ver que hay una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y él dice, todos se fueron por Judea y Samaria. Fueron esparcidos. Pero como dice el Señor, hay que ir y expandir esta misión. El Señor lo dijo, permitió esta persecución y todos se expandieron y se fueron, excepto los apóstoles. ¿Qué? Los apóstoles, los profesionales, los hombres graduados, discípulos y evangelios se quedaron. ¿Y quién más? ¿Cuándo? ¿Los voluntarios? ¿Los miembros de la iglesia? ¿Los no profesionales? ¿Quién? Empezaron a predicar el evangelio. Eso es increíble. Rodney Stark, sociólogo e historiador cristiano, estudia cómo fue el crecimiento de la iglesia, cómo pasó, cómo estamos aquí, qué ocurrió. Y encontró allí estadísticas interesantes que me gustaría leerles. Escuchen, en el año 40, en la era cristiana, después de Cristo, se entiende que habían 1,000 cristianos en el Imperio Romano. 1,000. En el año 100, habían 7,000 cristianos en el Imperio Romano. 200.000. En el año 300, 5 millones de cristianos. En el año 350, 31 millones de cristianos. 350 años para virar el Imperio Romano con este mensaje de la Gran Comisión. Estos son hechos. ¿Qué pasó? Hay varias razones, no tengo el tiempo de expandirme aquí, pero una de las razones principales está en el libro. Es que todas las personas estaban involucradas y entendieron la importancia e hicieron esto pasar. En el trabajo, en el mercado, todo el mundo tenía conversaciones importantes de Jesús, viviendo los principios del Evangelio, del reino. Y todos se convirtieron en multiplicadores espirituales. La Gran Comisión no fue dada solo a 11 discípulos. Toda persona que pone su fe en Cristo como su Salvador y Señor tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Y puede decir, bueno, Oliver, a mí no me llaman a ser pastor o ser un misionero como tú. Es cierto. Es cierto. Pero puedes ayudar. Orando. Puedes interceder por la Gran Comisión. Puedes interceder por todos. Pensar localmente qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué estamos haciendo globalmente para cumplir la Gran Comisión? Interceder día y noche. Para todos los que se tomen esto en serio. Puedes dar de tus recursos también para el avance del reino. Pero también puedes ir tú mismo, tú también puedes hacer discípulos. Y la realidad es que no vamos a llenar la Gran Comisión solo con pastores y misioneros, es imposible. Dios quiere usarte donde sea que estés. No tengo acceso como misionero a personas que solo tú conoces, yo no tengo. Son relaciones que has construido por años. Es con el fin de llegar a todas las naciones. Cada grupo de personas en la tierra, diferentes lenguajes. Estamos hablando de 8 mil millones de personas. Y no vamos a hacer eso si solo los ministros profesionales van allí. Para compartir las noticias, todos tenemos que ir juntos. Hay un ejemplo bien interesante. En 1886, John Pemberton estaba creando una bebida con un buen sabor, pero al mismo tiempo fuera una medicina. Al final no fue una buena medicina. Ese fue el inicio de la Coca-Cola. Después de 125 años, la compañía decidió que pusieron estas botellas en todos los rincones de la tierra. ¿Y sabes? Lo lograron. ¿Por qué no podemos hacer la Gran Comisión? Ellos pudieron, plan humano, para hacer mercadeo, para hacer ganancia. ¿Por qué no podemos creer? La Gran Comisión puede cumplirse en esta generación. Hay una declaración importante. Hay un mandato importante. Y entonces vamos a la última parte. Hay una promesa. Siempre hay una promesa. La última parte del versículo dice: os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que es interesante? Los discípulos tenían dudas, no estaban seguros si esto era cierto o no. Tengo toda la autoridad. Dio una orden: estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Si tienen dudas, en caso que piensen que no podrán ir al fin del mundo a cumplir esta promesa, ser discípulo en todas las naciones, yo te digo, mi presencia irá contigo. ¿Cómo vemos esto pasar? Vamos a Hechos, capítulos del 1 al 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la clave para la vida cristiana. No puedes vivir la vida cristiana si no tienes poder del Espíritu Santo. No puedes ir con tus propias fuerzas. Si estás dudando, ni siquiera voy a hablarle a Cristo, lo dudas y te lo garantizo, no puedes. Pero puedes ir en el poder del Espíritu Santo. Eso es grande. Dios nos dio poder para ser sus testigos. Por eso es que todo empieza con 1,000 personas locas. A 31 millones que transformaron la historia de nuestras naciones. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir la gran misión. No podemos hacerlo sin Él. Y la razón por la que estoy aquí, de ustedes, es porque hace 22 años, sentado en una silla de la universidad, yo tenía el pelo largo, estaba viviendo una miseria de vida, sin Cristo, tomando las decisiones más estúpidas que hice en mi vida. Y esta persona se me acercó, nunca la había visto, y me dijo, ¿me puedes dar 10 minutos de tu tiempo? Él cambió mi vida hace muchos años. Y esa vez yo era como agnóstico. Un tipo de la iglesia. Gente de... Estaba la multitud y todo el mundo haciendo ruido. Y estaba hablando de chicas, las fiestas y el alcohol. Mientras escucho. Y escucho. Acerca del amor de Dios. Cómo me separaron de Cristo y que Jesús es la solución. Yo tenía que hacer una decisión, tomar una decisión. Mi corazón se derritió. En mayo del 2001 le di mi vida a Dios. En medio de mucho ruido, habían ruido de los salones de clases. Y esa fue la más importante reunión de mi vida. Conocer a Jesús como mi Salvador. Y desde ese pequeño asiento, un gran viaje pasó luego de 20 años. La mayoría de mi familia camina con Cristo por esa conversación, por mis amigos. Soy un músico. Yo tenía una banda de rock, ahora todos están caminando con Dios. Y nunca se imaginaron que yo me iba a convertir en un misionario, junto con mi esposa, predicando el Evangelio de Dios en campuses, estudiantes, profesionales, misionarios, en todos los lugares del mundo. Por un solo compromiso de una persona para orar y ver todo con los ojos de Dios y ver a las personas con compasión y obedecer el cumplimiento de la gran comisión. La aplicación. ¿Cómo se puede aplicar este mensaje a su propia vida? ¿Qué te está enseñando Dios esta mañana? ¿Qué ha hecho la gente alrededor de ti recientemente? ¿Qué nombres se vienen a tu mente? ¿Dónde está tu Jerusalén? ¿Dónde puedes empezar? En tu propia casa. ¿Cuáles son los vecinos que ves en El Dorado, El Barú, caminando para buscar vegetales y cosas así? Quizás eres la única persona que conoce. Necesitas ayuda para compartir tu fe, enseñar a otros, hablarle a los pastores. Muchos de nosotros somos misioneros que podemos ayudarte a compartir el Evangelio con otros y cómo vivir una vida de propósito. Porque algo es verdad, al final, esta vida puede ser, se puede acabar y no nos vamos a llevar nada de aquí. Y será bueno para quedarnos con lo que va a permanecer eternamente. Quisiera saber lo que es. Me gustaría citar a este historiador, lo que dijo. Philip Sash dijo, Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó a más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni saber, trajo más luz a las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia de las escuelas, pronunció palabras de vida como nunca antes ni después, y produjo efectos que están más allá del alcance del mejor orador o poeta. Sin escribir una sola línea, ha puesto más plumas en movimiento, proporcionado temas, sermones, oraciones, discusiones, obras de arte, volúmenes, eruditos y dulces cantos de alabanza que todo el ejército de grandes personas de la época antigua y moderna. Nació en un pesebre, crucificado como un malhechor, controla el destino del mundo civilizado y gobierna un imperio espiritual que rodea el globo. Hoy vivimos en un día muy inestable y diferente. Es difícil para los cristianos vivir en estos tiempos en los que tenemos que involucrarnos, porque vemos que hay cosas que están cerca de venir, vemos desesperación, pero tenemos que seguir trabajando para que esto ocurra. Aprendí esto. Cada vez que hago esto con mis dedos, dos personas mueren. Así que aquí va. Dos murieron. Y muchas de estas personas van a una eternidad sin Cristo. Si creemos que esto es cierto, que esto es religioso, que Cristo no es, entonces nos vamos. Terminemos. Está moviéndose todo hacia el final. ¿Vas conmigo al final? Vamos al final. Revelaciones, capítulo 7 al 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos en vestiduras blancas con palmas en las manos. Ese va a ser el fin. No quiero asegurarme que estar ahí. Yo quiero estar allí, por cierto. Pero quiero que tú y que yo contribuyamos a que la mayor cantidad de gente posible llegue a esa sala, para que esa sala esté llena de personas de cada tribu y de cada nación, y que podamos ser parte de esa realidad, porque somos instrumentos que se convirtieron los pies y las manos y su boca para hablar esperanza de las naciones. Oremos. Santo Padre, te agradecemos tu palabra. Nos damos cuenta de que muchas veces venimos a ti con dudas, con falta de entendimiento. Ten misericordia a nosotros. Te has dicho claramente que toda la autoridad ha sido dada a ti en el cielo y en la tierra, y eso es suficiente, Señor. Eso es suficiente para entender que has ganado todas nuestras vidas. Todo lo que tenemos en nuestras vidas es tuyo. Y como creyentes nos estás dando un mandato claro. Ve y haz discípulos. Y reconocemos, Señor, que no podemos ir por nuestra propia cuenta. Necesitamos ayuda de tu Santo Espíritu. Y has venido. Ahora tenemos la esperanza y la habilidad de ir a llevar la buena nueva, a ser discípulos. Gracias, Señor, por la promesa que vas a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Oro por ti en tu santo nombre. Amén.